Haz audio.
No me da la gana. No me da la gana de seguir las órdenes de nuestro productor. ¿Por qué no? Porque hay que poner algo de rebeldía alguna vez en la vida. Jueves 4 de abril del año 2024. ¿Qué pasa, Juan Marrubio?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Mal. ¿Qué tal tú, Tony Vidal? ¿Cómo estás?
Bien, yo estoy bien.
Bueno, alegrándome, joder.
Yo de cumpleaños.
¿Estás de cumpleaños tú?
De mi hija.
Ah, muchas pues felicidades.
De mi hija.
Un día antes de que Kurt Cobain se volara la tapa a los sesos.
Eso he oído, que hacía 30 años, mañana.
Mañana, correcto.
Joder,
es que se le encontró, o sea, se lo voló el 5 de abril y se le encontró el 8 de abril, día de mi cumpleaños. Que pongo la radio por la mañana, pongo a Luis del Olmo. A ver cómo amanece mi cumpleaños. Se halla el cadáver del cantante. Digo, coño, vaya manera de comenzar el cumpleaños. Felicidades a tu hija desde aquí. No obstante, que es más importante que todo esto
sí,
que estamos diciendo.
Una niña maravillosa.
Correcto.
Sí, señor.
Aunque le gusta el cine de terror y la música coreana.
Sí, pero es una niña inteligente, sensible, divertida, empática, es maravillosa.
Felicita a Leti de nuestra parte porque será la que ha puesto todo eso en la niña.
Y como a veces se pone, porque ella a veces se pone, últimamente le ha dado por ver comentarios de los de Spotify y tal del podcast y descojonarse. Uh-huh. A veces marca alguno con asiento en un círculo rojo y me los manda desde su tablet. Y como a veces se pone el programa cuando se aburre para reírse de las tonterías que decimos, pues por si algún día se pone esto por un casual en este capítulo y lo escucha, que sepa que estoy muy orgulloso de ella. Y además lo sabe, vamos, se lo digo mucho, no aquí, pero intento demostrárselo. Y que es maravillosa y que cuando tiene dudas y desconfía de sí misma, me gustaría que se viera a través de mis ojos para verse cómo la veo yo, porque se le quitarían esas dudas, que también se lo digo mucho. Así que si algún día cae en este capítulo, que lo sepa y que lo escuche.
Un beso fuerte, Alejandra, que te queremos un montón, que eres maravillosa, como bien dice tu padre. Acabo de recibir un mensaje, esto no está hablado, lo saben Tony y Machicado, que son presentes y testigos, porque muchas veces hablo con Juanma a través de WhatsApp de manera continuada. Justo antes de empezar a grabar, dos minutos antes de empezar a grabar, acabo de grabar otra cosa y me he puesto a grabar esto. En ese minuto he podido escuchar un mensaje que me ha mandado mi hija al WhatsApp.
Oh.
No estaba teniendo yo ni el mejor día ni la mejor semana de mi vida, ¿ok? El mensaje que me ha mandado mi hija es la cosa más bonita que me ha pasado en un lustro. Le gusta mucho la música a mi hija. Un montón. Y me ha mandado un mensaje con un vídeo de TikTok o de Instagram o algo así que decía, detrás de cada niña que tiene un buen gusto musical hay un padre al que se le puede preguntar, papá, ¿quién canta esto?
Oh,
y me ha... Pues joder, me ha puesto un poco
bonito.
¿Para qué os voy a engañar? Me ha puesto increíblemente contento.
Bueno, Tony, dile algo a tu hijo porque si no...
esto no está preparado, pero es así. Me he levantado y mi hijo se ha puesto a leer un libro que ya es. Y además, el libro es El método de Neil Strauss, que el que lo haya leído sabe de qué va.
Habría molado más si acaba ahí, en que se levantas a apostar en un libro. Y ya.
Ya está. Es 17 años que tiene la criatura, pues.
Pues he contado, volviendo a lo de Kurt Cobain, lo que me pasó a mí con la muerte de Kurt Cobain, ¿no?
¿Alguna vez? Yo sí me la sé. Pero bueno, cuéntala, que no el oyente,
sí,
¿no?
Sí, cuenta. Yo tenía, a mí, vamos, no he tenido manía, pero nunca me gustó, ¿no? Yo compré en su día, ya me gustaba la música que me gustaba a mí más o menos, y fui a la tienda de discos que iba en Logroño y me dijeron, mira, este grupo tal que lo está petando en Estados Unidos y no sé qué. Me compré el Nevermind sin saber qué era ni nada. Me lo compré. Entonces, claro, entonces las cosas eran un poco así, ¿no? Te lo ponían, a mí a veces me lo ponían un poco ahí en la tienda para escucharlo un poco de fondo y tal. Bueno. Pero esto me lo llevé sin escucharlo. Llegué a casa, me espantó, evidentemente, porque esto no era para mí. Y de hecho lo vendí por 1,000 pesetas unos días después. O sea, que no me gustaba Nirvana ni tenía ninguna conexión con Kurt Cobain de ningún tipo ni con esa generación, ni con ese estilo, ¿no? Y todo el rollo grunge y tal. Y creo que cuando murió estaba en Mallorca, en casa de mi padre, y estaba volviendo, sería una Semana Santa, claro, si era por estas fechas, pues justo. había estado unos días con mi padre y me estaba llevando mi padre en el coche al aeropuerto porque volvía a la península y dijeron en la radio, pero que no era una radio musical ni nada, no era emisora de noticias, ni habíamos hablado de nada, dijeron, hay una noticia de última hora, le dije a mi padre, se ha matado Kurt Cobain. Y dijeron eso, y mi padre me dijo, ¿tú cómo lo sabías? No sé, tío, me ha venido a la cabeza esto. Curioso, me ha machicado. Pon ahí una música de esta en plan misteriosa.
Cuarto milenio.
Esto es como lo que estábamos hablando antes de adivinar el futuro de los Lakers.
¡Wow! Mira cómo vuelve on top.
¡Joder!
¡Qué maravilla! ¡Qué finura! ¡Qué elegancia!
He de deciros que lo que me ha pasado con la NBA es que yo me he despertado, he visto que han tenido 50 puntos con los puntos de Mike Flynn y lo primero que me he pensado es en Pepe y me he empezado a reír yo solo pensando en lo que hay, la rabia que le iba a dar a Pepe.
No es rabia lo que me da. Me parece bien que ese muchacho que no juega a nada, que no es nadie, que no va a seguir en la NBA en 2-3 años, un día salga y meta 50 puntos, porque es testimonio de lo que es la NBA para ciertos equipos y ciertas partes de la temporada como esta. A mí eso me da igual. Lo que me hace rabiar en el sentido que está diciendo ahora Juanma, pues que realmente me da igual, es que se dispare la tontería al respecto. Este chico ha metido 50 puntos, este chico ha metido 50 puntos. Mira, Pepe, ha metido uno de tu equipo 50 puntos. Y ¿qué más da? Da igual, da exactamente igual. Nadie repara en que se ha perdido el partido. Coño, que se ha perdido un partido de baloncesto que es lo único que es relevante. Sí, pero el chico ha metido 50 puntos, que no es el punto. El chico da igual.
El profeta Malaquías era sinónimo de el ángel, era ángel, era un enviado del cielo. O sea, correcto, igual es el enviado es del cielo de Detroit Pistons.
Sí, sí,
Malaki.
Sí, 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 sí.
Sí, ¿eh?
El profeta Flynn, mira a ver también, si encuentras.
El profeta Flynn.
Esto ha pasado siempre, ¿eh? Reyes sí, por un día de gente random que, hombre, igual 50, no,
no
lo sé.
No son reyes, no son reyes. Son un partido sí, de mierda al final de la temporada en la que puede pasar cualquier gilipollez de estas.
Nosotros tuvimos una sección que se llamaba Rey por un día, donde venía un amigo y...
A este no le dan ni el cupón descuento del Kentucky Fried Chicken por haber metido 50 puntos. Si se va al Starbucks de Auburn Hills, no lo reconocen. Yo ayer metí 50 puntos en la NBA. Usted... pague los $5 que cuesta este café y déjame en paz.
Es la media
eso
más
no
baja
es el rey
de anotación, ¿eh? Es el que más menos puntos lleva por partido el día que mete 50.
Sí, correcto.
Has visto, ¿no? El dato por ahí. Ha superado
sí,
a Terrence
y el dato
Ross,
que me mandaste tú, que es el que más me ha ilusionado, ¿no?
Sí.
Que ni Chance y Billups ni Isaiah Thomas metieron 50 puntos nunca.
Pues ahí pone en valor en la historia de los Pistons esta actuación.
Eso es.
Pasa que tú eres un renegrido, macho. Pero es que, mira, he visto una lista de jugadores que han metido 50 puntos en activo y me ha llamado la atención, por ejemplo, Paul George. Yo pensaba que porque 50 al final es una cosa que te da la sensación que casi todos los buenos han llegado, ¿no? Ya en 2024, 60 igual, ¿no? Pero Paul George, Sai, bueno, Sai es que es verdad que él mete todos los días 30 y tantos. No mete mucho más
31,
ni con menos, ¿no? Sí.
31.
Pero ni Anthony Edwards, que es más joven, pero Paul George, sobre todo, con tantos años me ha extrañado que ningún día de estos que ha tenido en Indiana ni en Oklahoma ni en ningún lado, pero mira. Voy a estar por detrás de Malaki.
Flynn.
En la historia de la NBA. Lo que decías de los equipos malos, yo pensaba una cosa. Son muy mal, ya lo hemos hablado, son muy malos los equipos malos de este año, pero ha habido como un fenómeno que durante la primera mitad del año hay tres equipos muy, 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 muy horriblemente, históricamente malos, que son los Spurs, los Wizards y los Pistons, claro. Después, no han mejorado por resultados. Los Pistons igual han tenido un momento más por sensación y tal, yo dejé de verlos, pero por lo que se lee y tal. Los Spurs sí que, esto sí les he visto más por Wembanyama, sí que han mejorado mucho del desbarajuste aquel de principio de temporada y deshojan de base y Wembanyama en sí mismo ha mejorado mucho él, etcétera. Bueno, iba a ser, ya cogió ritmo y tal. Y hay tres equipos que se puede debatir que en la última parte de la temporada han sido peores que estos tres, que son los Hornets, los Blazers y ahora los Raptors.
Sí, los Raptors.
Los
sí,
Raptors
sí,
llevan
sí,
15
Raptors
derrotas seguidas, ¿eh?
Correcto, sí, sí.
Que yo el otro día dije, ¿por qué llevan estos tíos 15 derrotas seguidas? Y vi que me puse a leer la prensa de Toronto y vi que el pick de primera ronda es protegido top 6, con lo cual están obviamente intentando pasar a... Yo creo que ya han pasado a los Grizzlies para tener el sexto peor récord, porque todos estos otros 6, o sea, los otros 5 son intocables. Y aumentar el porcentaje de posibilidades de tal. Pero claro, es un equipo que ha perdido 15 partidos, 17, 18 o algo así. Esta noche ha perdido de 48. En el último mes creo que ha perdido 3 veces. Perdió un par de partidos con los Pelicans de tal. Y al final, hostia, son 6 equipos muy, muy, muy malos. Unos por por acción, como esto de Toronto o San Antonio tal, y otros porque han sido malos porque sí, pero es yo no recuerdo que haya pasado.
De hecho, que haya tantos equipos malos justifica un poco, numéricamente digo, lo que estamos viviendo en el oeste. Esta sensación de que puedes ganar 5 partidos consecutivos, de que puedes ganar 8 partidos consecutivos, de que los Lakers y los Warriors y todo el mundo llevan ganando desde el All-Star un 60% de partidos y no se adelantan unos a otros. ¿Por qué? Porque a estos rivales ganan todos todo el rato.
Sí.
El pick de Toronto es protegido top 6 este año. El año que viene creo que es protegido top 8. Y si no, son
vuestro,
dos segundas rondas.
¿Eh? Si no es vuestro. Que es vuestro.
Sí, sí, es de los Spurs. Sí, 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 lo tenemos súper controlado. De hecho.
¿Es el de Poetel?
Es el de Poetel.
¿No? Tiene que ser.
Creo que sí. Sí, sí,
sí, es que
sí,
fue
sí,
una
sí,
primera ronda Poetel que mirado eso en retrospectiva.
Sí, sí. Sí.
O sea,
estas cosas de,
ellos
sí,
están
sí,
sin poner a Poetel, con Scottie Barnes también lesionado. Y desde ahí que han dicho a muerte. Y aún siguen teniendo, quedando sexto, tienes más posibilidades de quedar del séptimo para atrás que del sexto para adelante. Es por poco, creo que los porcentajes, claro, es que eso en el grupo de Spurs no os podéis imaginar cómo funciona eso. Y creo que el porcentaje es de quedar séptimo para atrás y que el pick sea de San Antonio, hay un 52% quedando sexto, y que el pick se lo mantenga Toronto quedando sexto o para adelante es un 48%.
O sea, que, sí, yo leí 45.
45.
45 y 32 entre sexto y séptimo. O sea, entre en ese puesto que querían intentar recuperar para abajo.
Pero es que eso se ve desde el traspaso de Siakam y Anunoby, ya se ve venir esto. Ya lo estás viendo, ya por lo que sacaron, etcétera. Ya dices, bueno, pues es que ellos están tirando la temporada y saben que este año y el que viene van a intentar quedar entre los 6 peores este año y los 8 el que viene, mantener sus primeras y darle a San Antonio 2 segundas.
Están tirando más que la temporada. Están tirando una historia, digamos, sí, una cultura, un estilo de franquicia. Entonces, igual entiendo qué es lo que hay que hacer en este punto, pero lo tienen que hacer bien ahora porque están ventilando todo lo anterior. Ahora tienen que empezar de cero, literalmente, con esto.
Yo añadiría a este grupo que habéis dicho Brooklyn Nets, ¿eh?
Sí.
O sea, Brooklyn Nets, yo muchos días no sé si siguen en la NBA. Me parece que son el equipo más irrelevante porque tampoco es que digas no, para el draft, no sé qué. No, no, no. O sea, Brooklyn Nets es otro equipo que vas esquivando. Yo voy viendo los partidos hoy que me pongo, incluso los días que me veo mucho, si lo que me queda por ver es Brooklyn Nets, me lo salto. Digo, ya he visto bastante NBA hoy, ya no sigo viendo más.
Y porque tenemos algo de condescendencia por de donde vienen, pero los Jazz también llevan 10 derrotas seguidas, ¿eh? Los Utah Jazz ahora mismo son un equipo espantoso.
Y los Jazz llevan como 2 años dando la sensación de que a partir de un punto tampoco quieren hacer más, ¿no? Que eso también está mal y que se pueden quedar un poco en tierra de nadie porque les falta un poco de, ¿no? Que están al final tampoco van a conseguir. Es que encima es que no para de salir cosas, pero es que en teoría el draft de este año es muy malo.
No, es entonces, horroroso. Bueno, mira, viendo el March Madness es, bueno, cualquiera que haya visto un poco de college sabe que por ese lado no hay nada, pero es que los que habéis visto un poco más de Eurocup o los jugadores que están por aquí en Europa, decís lo mismo. La gente que tiene más o menos algo de seguimiento de la J-League dice lo mismo de los del Ignite. No hay nadie que te diga, ojo con este chaval, ojo con este chico. Nadie, en ningún lado. Eso en un año en el que, como acabamos de nombrar, hay 9 equipos que no compiten en la NBA. 9, ¿eh? 9 de 30 anticompetitivos.
Sí.
Uf.
Tony ya puede hablar de baloncesto europeo, además.
Oh. Sí, ayer vio Unicaja.
Madre mía. Pero al final, ¿cómo quedaron, Juanma?
Pues se puso a 6 a mitad del último cuarto el Prometeas, ¿eh? Al final ganó bien el Unicaja, pero un momento que se asustaron.
Yo es que sí, a las 10 me abrí directo, pero claro, me puse el inicio y dije con 36-12 yo creo que esto ya
no,
está.
No era un buen día. Para cuando puse el comentario de un WhatsApp no pensaba que lo ibas a hacer. Luego me sentí un poco culpable.
Tuviste cargo de conciencia.
Si lo sé, lo espero otro día, un partido más tal.
Yo digo
la final
de
la Eurocup va a estar chula, ¿eh? La final de la Eurocup va a estar muy chula. Son 2 equipos franceses. El de Risacher, uno de ellos, precisamente.
Sí, el que tiene pinta de que va a ser el número 1 del draft, ¿eh? Ahora mismo.
Joder, que es una locura, ¿eh?
Este chico a mí me parece bueno. No sí, excelente, pero... no sé si excelente, pero lo que se le ve de entendimiento del juego, que están LeBron James y JJ Redick en el podcast, que a mí me flipa de verdad, o sea, me parece una maravilla. De verdad, estoy enganchadísimo a eso, o sea...
Yo no he escuchado ni un minuto, pero eso que dicen que en el tercero ya está LeBron reescribiendo historia y vendiéndose a sí mismo mucho más que cualquier otra cosa, es verdad.
Insisto, bueno, yo, sin haber nada. Es que lo hace desde el primer día. La cuestión es que se enfangan ahí a hablar de cosas más, de Expo Extra. Ayer en el último se ponen a hablar de Chris Bosh, que lo abren al 5, de cómo cambia eso por un entrenador de NFL. Joder. ¿Kelly?
Chip Kelly.
Sí, este será, es el, ¿no?, que le dice a Expo Extra. Expo Extra se reúne con él y ahí es cuando deciden abrir a Bosh al 5. Ha abierto Kelly una esquina y...
Estás provocando a Pepe. ¿Cómo te gusta?
En este caso me está provocando el mismísimo LeBron. Porque sé que miente. Sé que miente. Chip Kelly, tío. Chip Kelly este año ha dejado de entrenar a la Universidad de UCLA para ser coordinador ofensivo en Ohio State.
Sí.
Chip Kelly.
Hay que hacer esto en vídeo para que la gente vea las caras.
No, pero aquí al que no me creo es a LeBron. Cuando LeBron cuenta todas esas películas, no sé en este caso concreto, insisto, términos generales como personaje.
Sí, hombre, sí,
a mí me parece que narra las cosas de una manera que me resulta muy poco creíble, aunque él sea el protagonista de las mismas, o precisamente porque él es el protagonista de las mismas.
Te dejamos ahí machicado la idea del video podcast, apúntatelo y dale y mira si le das caña, ya, tío.
Voy un poco detrás yo de...
Dale un poco caña que te duermes en los laureles.
Pues eso, que estoy súper enganchado a esto. Lo que no sé es de dónde veníamos. Me he perdido ahí con Chip Kelly. De Nirvana, dice Machica.
De los equipos malos, de los Raptors.
Ah, del partido de ayer. Sí. Bueno, yo al final mi sensación es que veo lo mismo con físicos peores. Ya está. O sea, yo veo los sistemas de juego, veo la diferencia. O sea, cómo se ataca me parece súper parecido una cosa a la otra. Es cierto que cómo se defiende no, por la regla de los 3 segundos, pues allí ves las defensas diferentes. Pero a mí aquí, cada vez que me pongo un partido de baloncesto FIBA, digo, joder, pues no hay tanta diferencia en cómo se juega. O sea, se abusa mucho del triple, hay gente que llega y tira, hay sistemas de juego, al final hay un poco de todo. Y mi sensación es que dentro de esta globalización de todo, el baloncesto también. Y hay buenos en los dos, hay partidos buenos en los dos lados, hay partidos malos en los dos lados. Y lo que es el juego en sí, creo que cada vez hay menos diferencia en lo que se desarrolla en la pista. Sí en el cómo se desarrolla, porque hay unos que son más altos, más rápidos y más fuertes, pero todo lo demás me parece muy parecido.
Está nerviosísimo, Machicado. ¿Estáis leyendo un poco el chat que nos está poniendo? Ha sacado tropecientos temas para que cambiemos, para que nos metamos en otras cosas. ¿Quiere que hablemos, por ejemplo, de la retirada de camiseta de Marc Gasol?
Eso he puesto yo.
Ah, eso ha sido tú.
He dicho que si hablábamos hoy o el lunes, pero que igual hablamos el lunes mejor, ¿no? De Marc.
Bueno, la ceremonia en sí misma no va a dar nada. Para hablar de su legado, de lo que es él en Memphis, de su valor, que es lo que significa que te retiren una camiseta, vale igual hoy que el lunes.
Es, ¿no?, que la alternativa es hablar del calendario de Sacramento Kings, si hacemos caso a...
Cuidado, Joder, al productor. Entonces...
Que en un grupo de WhatsApp de 5, Juanma Rubio no sea el más Lakers de todo, o sea...
No, si soy el más Laker, lo que pasa que tengo una cierta, con algunas cosas, categoría, digamos. Por no decir algo más feo. No me cazan a mí en Ciscos con Sacramento Kings, con todos mis respetos, vamos. Por favor, que tenemos un legacy, Machicado.
Heritage.
Oye, ¿habéis visto que yo siempre digo que los Pelicans son el equipo más traicionero para hablar de ellos porque suben y bajan en la montaña rusa sin ton ni son y cuando hablas bien de ellos de repente tal y cuando hablas mal al revés y lo mismo y de repente han perdido, eran el que subía como un tiro oeste y igual son los que acaban en play-in, han perdido 4
o 5.
Pasa
que estos tienen ahora mismo, tienen la excusa de Brandon Ingram.
Sí, pero que cuando ganaban era sin Ingram también. Bueno. Hoy se ha lesionado Zion además.
Sí.
Un dedo de una mano, que no acaba el partido, que no será nada muy gordo a priori, pero que como está algún partido tocado y tal, que es que estos están ahora, es que lo de los estés, como están tan tal, pierdes 3 partidos como ellos, 4 de 5, están séptimos, ¿eh? Al final igual
Están octavos. No, bueno, séptimos, octavos están
pero
quince,
empatados,
¿no?
Sí, pero bueno, sí. Medio partido y al final igual al que más fácil tienen para pillar los Lakers es a estos, que tienen un duelo directo entre ellos y les pongan al desempate también. Pero es curioso que es que hace hace una semana eran el que iba a pillar a los... Bueno, había pillado técnicamente a los Clippers. Y ese equipo sube, baja, se hincha, se deshincha. Joder, es que es curioso. Siempre les pasa esto.
Yo quería proponer, yéndonos a otro lado, porque ¿quién tenéis de sexto hombre del año? Porque yo quiero proponer la candidatura de Jonathan Isaac. O sea, me parece una cosa...
Lo ha jugado muy poco.
Es verdad.
O sea, este último mes, no lo he mirado, pero este último mes es probable que haya pasado de 20 minutos por partido. Pero hasta entonces...
Ha tardado.
Hasta entonces igual estaba en 12, 13 minutos por partido. ¿Eh?
O sea, es el impacto
a eso que dices, que me parece bien, no opondría nada, creo que ahora mismo Orlando Magic son lo que dice Juanma de los Pelicans la semana pasada. Ahora mismo Orlando Magic es el equipo que te parece que está justo en el momento ideal para asaltar a Cleveland, para poder llegar a ser terceros, vete tú a saber, no porque están un poco lejos, pero que los Milwaukee Bucks perdiendo contra Memphis Grizzlies y este tipo de cosas que hacen a menudo les deje la puerta abierta, y que Orlando ha conseguido algo que no es nada habitual en esta liga ahora mismo, que es tener dos unidades, que juegan cinco reservas y los cinco reservas mantienen el nivel, evidentemente con Jonathan Isaac como el gran ancla defensivo, pero juegan ahí, está Fultz ya, está evidentemente Ingles, ¿no?
Cole Anthony.
Sí, Cole Anthony. La sensación de que los cinco que salen... O sea, que ellos juegan con una rotación de 10 legítima. O sea, no tienen dos tíos ahí por rellenar ni por descansar minutos, sino que son 10 tíos jugando. Y no es fácil ver esto ahora mismo en la NBA.
Que están a dos partidos de los Bucks y tienen que jugar dos partidos entre ellos, ¿eh?
Sí, correcto.
Los Bucks, veía el dato esta mañana, con las dos cagadas estas ahora en back-to-back impresentables, están 15-15 con Doc Rivers, ¿eh? 15-15 y 1-7 sin Lillard, que en un año que no ha jugado, en un año que no es el de Lillard que dices que es super top 5 de la NBA como ha tenido otros, o sea, no pueden quitarlo ni un día contra equipos muy malos como le está pasando ahora. Yo es que a Isaac, porque no le da los minutos y tal, pero lo que es para darle es el defensor del año. Lo he dicho alguna vez. A mí la sensación que me da, este tío, como una temporada de verdad pueda jugar entera sin riesgo, sin miedo a ponerle todos los días y muchos minutos. Este tío es el mejor defensor de la NBA. Yo, el impacto que provoca cuando está en pista, cuando lo he visto, me parece una cosa de poder ser en eso un jugador legendario. Es alucinante. Y yo el sexto hombre, Tony, hombre, el que se ha hablado todo el año era Malik Monk, de Bogdanovic, hablaban en los Hawks, Naz Reid, el de los Wolves, que ahora está siendo más titular sin Towns, no sé, tío. Levert, hablaban también, ¿no? Caris Levert, puede ser, no sé.
Está un poco desperdigado ese premio, o sea, no hay nadie que rotundamente digas no, está clarísimo.
Sí, otras veces se llama. Esto, o sea, que Malik Monk pegaba porque, si os fijáis, es un premio que históricamente se le da a más esos escoltas, más escoltas que meten, que salen del banquillo y meten muchos puntos. Tipo Lou Williams y compañía. O sea,
bueno, Malik Monk este año, ¿no? Era el
que encajaba muy bien. Jalen Sachs es brutal defendiendo también, ¿eh?
También, total.
Fuera, es alucinante, tío. Pero es que el otro, es que claro, físico y por armas defensivas, yo lo de Isaac, hay veces que me corta la respiración viéndolo, madre mía, si es que entra al partido y deja de tirar el otro equipo, literalmente, deja de tirar a canasta.
Yo es que es un jugador que aprecio muchísimo y que en esta última parte de la temporada, cuando lo he visto ya eso, salir más minutos, estar mucho más en pista y tal, me parece que es la gran clave del cambio de Orlando, de ser un equipo sexto, séptimo, a ser un equipo que de verdad es lo que decíamos de los Knicks hace un mes y de verdad es lo que decíamos de otros equipos en el este, lo están haciendo ellos. Yo creo que les falta, por supuesto, por ejemplo, tiro exterior, ¿no? Pero quitando eso, es que es un equipo que es de una consistencia y de una realidad que se está pasando un poco desapercibida.
Sí, tú miras el impacto de la gente del banquillo y es salvaje. O sea,
total,
en casi todos los partidos,
sí.
El mejor más menos, o sea, ellos se van rascando un montonazo de partidos a través de la segunda unidad, pero un montonazo. Las segundas unidades contra la mayoría de equipos las hacen polvo. Y esta noche ha pasado. Lo que pasa es que creo que esta noche, Pepe, ya no han hecho esto de cinco titulares y cinco reservas. Creo que han mezclado, han dejado siempre en pista o a Wagner o a Banquero, rodeado con lo que esto lo hace también Boston. Boston. Es muy raro, no recuerdo ahora, minutos en los que o Jalen o Tatum estén en pista, uno de los dos siempre. Y creo que Orlando esta noche ya ha hecho eso. No sé si
sí,
ya pensando
lo ha hecho.
En playoff.
Yo es el partido que he visto esta noche. Pero haciendo eso, a lo que me refiero es que ninguno de ellos juega solo cuatro minutos. al final del segundo cuarto, al final del, o al final del primer cuarto, al final del segundo cuarto. No, sí. Es que la rotación es constante y que todos ellos tienen su momento de importancia y están rato en pista. No tienes la sensación nunca de que son realmente siete y todo el que pasa del séptimo está allí porque los demás tienen que quitarse minutos del Excel, no por nada más. Y simplemente salen, hacen cuatro carreras y se vuelven a sentar. No, participan del juego. Por ejemplo, hoy Maurice Wagner, que también pasa a menudo. Maurice Wagner tiene una vez cada cuatro o cinco noches un partido de 15-20 puntos. Que es muy relevante. En un equipo defensivo, en un equipo que hace todo eso, en un equipo que depende de Banquero y de su hermano en el quinteto titular, que te salga un tipo del banquillo que te meta 15 puntos mientras están, lo que estabais diciendo antes, Jonathan Isaac y todos defendiendo, y dices, hostia, es que te da una vitalidad para esas segundas unidades que es, bueno, que es lo que consigue que yo ahora mismo, si los veo terceros del Este, ya no solo en clasificación, sino legítimamente tercer equipo del Este, yo, no me caen los anillos en decirlo.
También por sin quitar nada de eso, pero también por cómo está el Este, entre lesiones, claro, y unas cosas y otras, con un líder que le lleva 13 partidos, creo, al segundo, que he visto que hacía 50 y tantos años que no pasaba.
Vuelve a pasar hoy lo que pasó la semana pasada. Del primero al segundo del Este hay más diferencia que del primero al décimo del Oeste.
Sí, es brutal, es increíble. Orlando tiene que dar con una pieza que no es fácil, que es un jugador exterior, que meta puntos y tire, sobre todo que tire, y que no sea un base puro, porque es que yo creo que ellos por la forma de jugar no necesitan un base como tal, porque Wagner y Banquero son muy iniciadores del ataque, como atacan ellos. Necesitan un tío más que les abra la pista y reciba de estos y tire y ese tipo de tal. Y no es fácil, pero si dan con esa pieza y es
hablan muy, de Monk. Muy bueno.
Sí, sí, sonaba Malik Monk, precisamente. Claro. Sí.
Sí, sí. Pues algo así tienen que contra ellos. Yo creo que ya no lo van a tener.
Han tenido un tramo de temporada lesionados también, ¿eh? Que estos han jugado con Vitace de pivot un montón de partidos y sin Wendell Carter y alguno más importante de ellos también. O sea, que no es un equipo de esto como el año pasado los Kings, por ejemplo, que decíamos, no, es que les ha ido toda la temporada perfecto, no se les ha lesionado a nadie. No, estos han aguantado toda la temporada teniendo tramos de Vitace titular y cosas de estas. Y como tú has dicho, es verdad, no recordaba el primer tramo, Isaac ha sido una cosa progresiva a lo largo de la temporada.
Y muy lenta. O sea, ¿cuántas veces le hemos visto jugar 8 minutos, no jugar al siguiente? 8 minutos, no jugar al siguiente. Pero cuando ya estaba de jugar, 11 minutos, 10 minutos, 11 minutos. Dices, hostia, si cada vez que sale, como decía antes Juanma, es que el rival para de tirar, ¿no? Han sido muy, muy precavidos, tenían una precaución extrema y hasta ver cómo queda esto luego en playoff, donde vas a tener que usar el 100% de tus recursos y a lo máximo que das. Supongo que no solo ha sido Jamal Mosley, sino toda la estructura de los Orlando Magic, de General Manager para abajo, que esto lo han planificado y lo están ejecutando con esa idea, es posible que les haya salido muy bien, ¿eh? Es posible que vayan a llegar a playoff en un momento óptimo de todos ellos.
Es que he estado 2 años sin jugar. Isaac estuvo el hombre, claro. ¿Cómo no van a tener precaución, ¿no?
Momento muy bueno de ellos. Y malo de todo lo demás, ¿eh? Te pones a mirar el Este es y terrible, quitando a los Celtics.
Horrible, horrible.
Que puedes entender que lo que tienen raro. Yo sigo ahí con mi pedrada de las cosas raras que le veo a Boston, pero bueno, se puede achacar también. El año pasado pasó con Denver, que los últimos partidos estaban ya muy relajados y tienes partidos tontos y ya está. Pero es que no ves a nadie. O sea, Milwaukee con Rivers y con Lillard, 14-11. Y sin Lillard, toda la temporada 1-7, y sin Lillard pero con Rivers, 1-3. O sea, que Lillard ahí es absolutamente clave, como ha dicho antes Juanma, que porque sin él pasa lo que ha pasado esta noche, y es que te vuelve a jugar Giannis de 1. Y cuando Giannis te juega de 1, o sea, ahí ya, vámonos, coge el balón en el logo y él se pone a distribuir, a jugar de base, y eso no hay manera. Pero ves a los Cavaliers y tampoco están bien, los Knicks están ahí que si llegan, que si no llegan, que si tal, sin Anunoby, sin Randle, no funcionan bien. Miami, sale bien Rozier, parece que empieza a cogerse, pero tampoco te da esa sensación Miami, jolín, que faltan 5 partidos para playoffs. O sea, es que de verdad que va a ser de un día para otro el cambio aquí.
Lo único que tenemos de Miami es la historia.
Claro.
Lo único a lo que nos agarramos con los Heat es la historia. Si no, es un equipo que tampoco le daríamos ni un solo piropo. Un equipo, este año ha sido un equipo bastante despreciable, la verdad.
Y te quedan los Pacers y los Sixers con la vuelta de Embiid. Que a ver qué pasa.
que está, como decíamos el otro día, enormemente oxidado, ¿no? Pero bueno, tiene ahora 15 días para ponerse a tono. Los Sixers, hasta su lesión, sí que es verdad que era un equipo que parecía mejor que todo lo que estamos nombrando, ¿eh? Que en su mejor versión ha sido mejor que la mejor versión de todos los demás de un este tan, tan catastrófico.
Es que si Embiid de verdad ahora en dos semanas se coge, no vamos a decir al 100% siquiera, pero vamos a hablar de por encima del 80%. O sea que de verdad Embiid, oye, pues mira, no está en su mejor momento, pero está en un buen momento. Lo estamos hablando, que de arriba los Sixers se pueden cargar a quien sea. Es decir, ahora mismo este equipo, si tú pones ahí a un tío como Embiid, en primera ronda, a ver quién... Yo no creo que esto...
Tiene que escapar del octavo, ¿eh? Tiene que escapar del octavo porque ahora mismo no puede ganar a Boston.
Pero es que Indiana... O sea, sí, tiene que ganar.
Correcto, pero, por supuesto, sí.
Pero me parece que además Miami sexto, como están ahora, Indiana séptimos, aún se le pone mejor a Filadelfia.
Ya.
O sea, es que esto puede cambiar. Yo lo hablaba con Pepe, era ayer o antes de ayer, en Pepe Diario, que siempre cuando ha caído Embiid, por supuesto hay una parte mental de liderazgo, de determinación en los momentos importantes, de asumir el rol de, oye, yo soy el macho alfa, dadme los 5 últimos balones que esto lo voy a ganar yo, empujando y arrastrando 7 tíos colgados a la espalda como hacía O'Neal, por ejemplo, en su momento. Eso le ha faltado. Pero también es cierto que casi siempre te pones a mirar y qué pocas rondas de playoffs de Embiid recordamos sin problemas físicos. Cuando no ha jugado con máscara, ha jugado con una rodilla no sé cómo, con la espalda no sé qué. Entonces, oye, este año te han traído en carretilla hasta aquí, te han puesto 2 semanas antes de que empiecen los playoffs para que cojas el punto de forma de competitivo y te dicen, a la guapo, ahora de aquí en adelante nos tienes que llevar tú con tu trofeo de MVP del año pasado y bien descansadito y es tu trabajo ahora liderar a estos y hacer un camino largo en playoff.
En un este tan miserable como estamos hablando, el hecho de que vuelva Embiid y muy probablemente los Sixers tengan que jugar play-in nos asegura, no sé si buen nivel, pero seguro que enorme drama en la primera ronda del playoff. Porque ya sea contra Bucks o contra Celtics, pase lo que pase, tenemos una derivada emocional y de proyecto potentísima.
No, imagínate que hay un Miami-Filadelfia en play-in también, por ejemplo.
Sí, pero bueno, ahí se salvarían porque tienen que ganar a Chicago o Atlanta, ¿no?
Ya, pero bueno, son partidos que tienen mucha atracción como partidos, ¿no? Sí. El Warriors va a ser de eliminación.
Ese sí.
Eso es otra cosa, pero bueno, que aún así no es como... O sea, es un partido con mucho nombre, ¿no? Yo la cosa es que al final, por lo que decíamos, que entre lesiones, cambios, no sé qué, no sé cuántos, ninguno de los que están en el este que podían... ha tenido 3 semanas ahora buenas que digas que no es que se pongan a la altura de los Celtics, que ninguno está, pero que veas que están bien. Entonces, contra eso lo único que te queda es pues eso, los hits por lo que han hecho otros años, no por más. Y porque al final tienen la única superestrella, que a mí esto me irrita un poco, con el que parece muy gracioso, que no juega, que no se esfuerza, ¿no? O sea, Jimmy Valder ha vende un personaje que es, yo dejo correr la temporada y me pongo las pilas para playoffs y ahí lo reviento y tal, ¿no? Y se le tolera porque le ha salido bien. El como un año de estos, pierda en play-in o pierda en primera ronda, hay que hablar de las temporadas regulares, las dos últimas, por ejemplo, de Jimmy Valder también, ¿no? Y esto que con otros sí se les critica más. Pero bueno, como hasta ahora siempre cuando eso han cumplido, pues es que no te queda otra. No te puedes fiar de los Bucks, no te puedes fiar ni de Orlando, obviamente, ni de Cleveland. Estos equipos no están ahí todavía. Nueva York al final no ha podido juntar a todos y hacer unas semanas para ver qué tenían ahí de verdad. Indiana ha empeorado con el empeoramiento, digamos, de Haliburton con respecto. Pues que al final no te queda absolutamente nada en el este. Para pensar que alguien pueda... retar, no te digo ganar, retar a los Celtics, hacerles una eliminatoria de playoff difícil.
Estamos probablemente en el momento más bajo de la temporada del este.
Sí,
o sea,
sí.
La conferencia este sí. Ahora mismo probablemente están todos muy, muy fuera de forma, lo cual, pues bueno, aunque sea, como decíamos, ¿no? La igualdad por en medio, pero sí que nos va a dar play-in y primera ronda, excepto Boston Celtics, nos tiene que dar por lo menos emoción y partidos
bueno,
competitivos.
Bueno, pero eso es un pelín falso, ¿eh? O sea, tiene que haber algo de drama. Quiero decir, si se enfrentan, pongamos un ejemplo tonto, ¿no? Indiana y Orlando. con poco nivel.
¿Por qué no se ha venido a todos esos dos a la
cabeza?
Bueno,
porque son menos, son dos equipos que no han estado aquí. No han estado aquí en años anteriores. Pero bueno, me da igual.
Puede ser, esos, de verdad.
Puede ser, no sé, eso, Indiana-Nueva York. Da igual, vamos a quitarlos. O Cleveland-Miami, no importa. Y se igualan por abajo. Aunque la serie sea igualada, tú puedes disfrutar la intraserie, ¿vale? Mm. Pero tú sabes de sobra que son carne de cañón a la siguiente ronda y lo ves con otros ojos.
Sí, total. Sí.
Lo ves como, bueno, bien, vale. Es que han ganado el quinto, joder, el sexto. Sí, vale, estupendo, pero...
Sí, pero da
un poco igual, ¿no?
No tiene pozo ahí fuerte.
Eso es. De hecho, decís que están los el este en el peor momento y eso creo que implica también a los Celtics. Los Celtics que no tienen ninguna comparación en esa conferencia no están tampoco al mejor nivel de la temporada. Los Celtics, el tope de los Celtics ha sido mayor que el que tienen ahora.
Joder, yo los veo siempre a tope, tío.
Yo creo que hayan estado mejor que ahora mismo. Yo creo que han estado mejor que ahora mismo.
Es que el momento... Al final no sabes. Todas estas cosas raras que se les ha visto de los dos partidos con Atlanta y todo esto, no sabes si es porque de verdad y hay cosas que dices, jolín, es que cuando se encuentran en estas situaciones no las saben resolver, o porque realmente, jolín, es que llevan 10, 12 partidos de ventaja, 13, respecto claro. A segundo, es normal que se tomen esta parte final de relax, de oye, que no pasa nada, y si un día nos remontan 30, pues tampoco se acaba el mundo porque estamos anoche, sin ir más lejos, les metemos 30 a los Thunder, sin Shai, sin Jalen Williams, pero bueno, que no sabes muy bien a qué se debe, ¿no? Si es una cosa de intensidad mental y de tomarse en serio y tal, o son de verdad problemas recurrentes, porque es que al final acabas viendo, ellos siempre flaquean en el mismo sitio, lo que no sé es si ahora se ve más evidente en ciertos partidos porque están más relajados o porque de verdad hay un punto ahí de estos, el primer equipo que les busque las cosquillas, que a lo mejor no es hasta la final, pero el primer equipo que les busque las cosquillas les puede hacer daño. Yo ahí no sé en qué lado situarme.
Lo cierto es que si les acaba yendo mal por lo que sea, por un accidente, se va a decir que ha influido esto. Esto siempre es así. Si ganan no se va a decir, pero si pierden se va a decir que les ha influido no tener suficiente competición en suficiente dureza. Ahora, yo hoy pensaba, digo, joder, con lo que fue, no sé si os acordáis, el Thunder Celtics de Oklahoma, que fue uno de los partidos igual mejores de toda la temporada, que sí. Fue una pasada, que ganaron los Thunder, y llega este, los rivales están empezando un poco a quitar a los buenos contra los Celtics para que no se cansen ese día, porque dan el partido un poco por para allá, ¿no? Porque Shai, por ejemplo, que viene con un problema muscular, que a ver cómo evoluciona para playoffs. Juega en el Madison, mete la canasta ganadora y no juega aquí, ya Jalen Williams no juega aquí. Y ellos.
¿Tampoco jugaron el día antes, eh?
Claro.
El día antes con Milwaukee, no, con Filadelfia.
Pero que tú tienes una gira de estas que hay muchos equipos en giras de 5 partidos de tal, pues te tienes que dejar uno, pues que también es normal que digas, pues mira, que no jueguen este. Que seguramente lo vayamos a ver de todas formas, y los Celtics tampoco pueden, quieran o no, no pueden estar jugando con el cuchillo entre los dientes, porque es obvio, joder, porque llevas 13 partidos de ventaja al segundo, por mucho que quieras mantener unos hábitos y tal, es imposible. Yo hay un dato que vivo, hay muchos datos de estos todos los días, porque la realidad es que su temporada regular es una de las buenas de la historia, no de las 5 mejores, pero de las 15 mejores de la historia, en todos los números. Pero es que vi un dato y me quedé loco, que es que llevaban antes de hoy, que hoy han jugado otra vez, con lo cual habría que sumarle uno, pero hasta ayer llevaban 35 partidos con el quinteto tipo. 35. O sea, es que ni siquiera con White, los dos, los Jays, Jerru y Porzingis, 35 partidos. El de esta noche ha sido el 36. O sea, es que ni siquiera es que hayan exprimido ahí, no hayan tenido lesiones, que algunas han sido, pues que claramente, como con Porzingis, ellos han preferido tomárselas con calma y dejarles más días y tal, ¿no? 36 partidos el quinteto titular. El bueno, vamos, el tipo.
Cualquier cosa que no sea ganar el
60 victorias, hombre.
No,
ganar el anillo. Ganar el anillo.
O sea, no, bueno, pierdes con Denver, pierdes con Denver en 7, ok. Pero todo lo demás... No, si pierdes con Denver en 5, el anillo...
Sí,
este equipo es lo que es, tío. No puedes hacer esta temporada regular 5 años de construcción o 7 años de construcción, haber pasado por 3 entrenadores, Brad Stevens, haber movido todo, quitaba Smart, todo esto, y que estés haciendo lo que estás haciendo, no hay más. O sea, es el momento.
Sí.
Es verdad que si te gana Denver, porque los otros hacen, el otro hace un triple doble con 45 puntos y en 6-7 partidos, chico, sombrerazo, ¿no?
Sí.
Solo ese escenario
se
salva. Todo lo demás
sería un fracaso, pero sería
claro.
Una oportunidad perdida también muy grande, porque este es un año para ganar, y si hay que ganar a Jokic hay que ganarle. Evidentemente vas a jugar contra uno muy bueno en las finales, igual no tan bueno siempre como este Jokic, pero sería una gran oportunidad perdida si no ganan, y todo lo que no sea llegar a las finales sería un un papelón, que no sé, al final es que no se lesionen los
claro,
los gays o una cosa así, claro.
Claro, por supuesto.
En condiciones más o menos normales, que lesiones tienen todo, una catástrofe, una cosa de verdadera desgracia, ¿no?
Lo del año pasado sería un desastre, o sea,
que no va a pasar, es que yo creo que yo creo que no puede pasar este año, de verdad. Si pasa que nos den a Tatum, porque ellos no van a hacer ya nada con él. Ya lo has visto, eso le ha gustado al director.
Sí, ha puesto su sonrisilla.
Sal de Tatum, has llegado, y déjate de inventos.
¿Te vas a hacer de los Thunder ahora o qué?
Me hace tilín. Ay, ahí en Los Ángeles, coño, que le ven poco en televisión nacional la gente, joder.
Para que la gente no saben ni cómo juega.
Claro, coño, para que la gente lo vea más.
Chicago dice Kyrie y Wemby. Hombre, a los Spurs les hace falta un base, o sea, sería mal esa. A mí me vendría bien, yo acepto.
Que, por cierto, ¿visteis que metió el séptimo triple Booker y el octavo?
Sí,
sí.
Que llevaba,
sí, 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 es verdad, sí, sí.
Llevaba, que lo tengo apuntado, 26 partidos metiendo 6 y 39 triples seguidos fallados, llevando 6 metidos.
Fue el otro día cuando mete 50 y tantos,
sí,
¿no?
Ahí metió 8 triples. Al 40, en el intento 40, llevando 6, consiguió pasar de 6 triples en su carrera el muchacho.
Estos ahora están en su mejor momento
posible.
Están contentos. Están en su mejor momento posible. No digo que estén bien. Pero están jugando todos. Uh-huh. Pues como toda esa patrulla del oeste, están en 7 de 10, más o menos, ¿no? Pero sí están ganando de manera continuada partidos, ¿eh? El de esta noche era importante.
Ha dicho Vogel que aparte que jugando se nota, pero que el propio Vogel ha dicho que oficialmente ahí el que se acaba hoy, que el base es Bradley Beal. Y que es oficial, digamos, que ya tienen base y que es Valdivil. Es verdad que juegan mejor, es verdad que les están saliendo todo con los rivales y tal de cara, o sea, van a Denver y no juega Jamal Murray, están teniendo un poco de suerte ahí, pero es verdad que es otro equipo que parecía que iba para abajo y ahora se aguanta, es que esto cambia. Ahí los que van para arriba son los Lakers, los Lakers de los últimos 41 partidos son el cuarto mejor equipo de la NBA, ¿eh? Es que es media temporada eso, que sí, no es sí. Una racha de 5, es una cosa tremenda y no han salido del noveno, ahora han hecho una gira por el este de 6, han ganado 5, han ganado 9 de 10 y no salen del noveno puesto, es que es verdad, de verdad que es tremendo el oeste, que es que el año pasado los Lakers acaban con este balance y arrancan antes como que, y no después de lo del traspaso de Westbrook y tal, y habrían acabado quintos igual del oeste el año pasado y no salen del noveno y ojo que no les pasen, que no les pasen los Warriors que también estaban muertos y han ganado 5 partidos seguidos ahora, es tremendo de verdad la carrera esta del oeste.
Sobre lo de Bradley del quinto al décimo en el oeste es rarísimo, es una cosa sí. Que no tiene, están los equipos ahí con que si subo, que si ahora cojo la racha, que si vuelve no sé quién, que si ahora se me lesiona uno, pero resulta que ese que se ha lesionado es el séptimo jugador, pero cambia la dinámica del equipo y está ahí. Que bueno, que faltan 5 partidos y no sabes quién va a entrar al play-off directo y quién va a ir al play-in por abajo. Es que
los Lakers son el segundo mejor ataque de los dos últimos meses, ¿eh? De todo febrero y marzo, después de los Celtics, el segundo mejor ataque son los Lakers. Creo que son cosas que me llaman mucho la atención. Y a ver dónde acaba también. ¿Cómo está ahora? Yo, a ver si pasa Dallas a los Clippers, que está parado.
Dos partidos a falta de 5-6.
Pero está
muy difícil.
Hoy juegan con Denver y está parado Kawhi y le han dicho que no juega. Y Dallas, si no recuerdo mal, juega con Atlanta hoy. Entonces, igual mañana es uno. Y creo que tiene dos. Creo que hay dos Clippers Suns seguidos: uno sí. En Los Ángeles y uno en Phoenix. O sea que cuidado a ver dónde acaban los Clippers, porque Kawhi se ha perdido 2 partidos por la rodilla. Y ayer anuncian que no juega hoy, que eso suele ser mala señal. Normalmente, si es una molestia o que estás a ver si juegas o no, te ponen cuestionable o tal y lo dicen una hora antes de jugar. O sea, que digan el miércoles que ya este no juega el jueves por la noche, a mí me suena raro. O sea, que como este no esté bien al final de temporada, a ver dónde acaban, ¿eh? Como mañana se levantan a un partido los Mavericks de los Clippers, ya no te parece tan raro.
Pues es que a mí hace una semana me parecía obvio que los iban a adelantar.
Los Mavericks.
Sí, hace no, una semana no, hacía 15 días o por ahí. Luego hubo un mínimo ahí, una derrota de los Mavericks, tal. Pero,
la de Warriors.
Eso es. Pero a mí me parecía bastante obvio que los Mavericks iban a adelantar a los Clippers. No sé si lo dijimos aquí o en algún otro lado, donde hablamos tanto. Pero a mí me parecía que el Clippers-Mavericks, en caso de producirse en primera ronda, tenía mucha ventaja para Mavericks en cualquier caso, pero que si tenían ventaja a campo, no había ninguna opción para Clippers.
Es que los Clippers no tienen ventaja de campo, nunca. Eso es un problema en playoffs, eso es un factor. No es una pista que les aporte absolutamente nada. Pero sí, sí, pues a ver cómo está la cosa mañana, ¿eh? Porque lo normal es que estos pierdan con Denver y que los Mavericks ganen a los Hawks, eso sería lo normal. Entonces, a ver cómo amanece mañana la cosa, pero puedo acabar cuarto Dallas, que sería una pasada para ellos. Y una maravilla si acaba Denver primero, claro, porque te ves en semifinales jugando los dos primeros partidos en Denver, una maravilla. Que ha dicho Jokic esta noche, aunque diga Michael Malone que no, ha dicho Jokic esta noche que para ellos es importante. O sea, o ayer, no sé, o sea, cuando ganó a San Antonio, creo, ayer, que sí que quieren quedar primeros, joder, claro.
Y que es lo lógico, que acaben primeros. Claro. Ahora
y
mismo, como
sí
está
tienen,
Oklahoma y como está Minnesota.
Sí tienen una ventaja de campo, aparte de son el campeón, es que esa pista aprieta, la altura es muy importante, claro. O sea, eso sí es importante.
Bueno, Minnesota está ahí 8-2, ¿eh? Y están primeros. Sí, sí. Que hablamos total, muy poco, total. Hablamos muy poco de Minnesota, les damos muy poco crédito, sí. Pero estos están primeros y sin Towns.
En empate absoluto están con Denver. 53-23,
sí, sí, sí,
sí. ¿No? Sí, pero primeros.
Y con mejores últimos 10. Es decir, que llegan, que a pesar de no tener a Towns, siguen ganando partidos. Y claro, es que. Y siempre hablamos, la defensa. Oye, la defensa de esta gente.
Es que con esa defensa vas al final.
Sí, sí.
Siempre estamos hablando, por la pelea que tenemos en el oeste, del quinto al décimo, quién se mete el play-in, quién no. Como que, madre mía, qué equipazos, qué bien lo están haciendo. Y es verdad, están ganando todos. Más de la mitad están eliminados dentro de un mes.
Sí, 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 claro.
Porque no hablamos de Oklahoma, de Minnesota y tal, porque los damos por hechos ahí arriba y como que son jóvenes y que van a perder, sí.
Pues
eso quiero verlo yo, ¿sabes? Eso quiero ver yo, que todos estos Pelicans, Lakers, tal, van a acabar eliminando a Minnesota y a Oklahoma.
Pues yo sí que les doy... O sea, yo, de hecho, durante casi todo el año pensaba que estaban por delante los Thunder y que si jugaban, por ejemplo, en playoffs eran favoritos los Thunder. Y yo creo que ahora mismo... Yo daría favorito a Minnesota contra Oklahoma.
Yo hace tiempo, hace
hoy
mucho
sí,
tiempo que estoy en ese lado.
Por la defensa, por este punto que parece que ha perdido un poco, que va un poco con el gancho, que luego igual lo dosifica o lo gestiona y llega a playoffs bien. Y creo, como os decía el otro día, que por muy tremendo que sea lo de los Mavericks ahora, más allá del partido del otro día de San Francisco, yo creo que hay, lo que os decía el otro día, que hay eliminatorias, hay un Wolves Mavericks, pero mucha eliminatoria. Estos hay que rascar mucho para ganarles cuatro partidos.
¿Y las eliminatorias de Oklahoma y Minnesota contra los de abajo? Porque, o sea, es la nueva guardia con las dudas que nos generan todos estos, que no los hemos visto en playoffs hacer cosas grandes y tal, contra equipos con mucho más peso, con mucho más carisma, con tal, que llegan en peor momento, en teoría, son peor equipo, pero claro, ahí está la experiencia, las rondas de playoffs que han jugado los jugadores, etcétera. O sea, así como hemos dicho que en el este es todo medio irrelevante y tal, porque hay un equipo que sabes que después los va a ir recortando a todos, el oeste es el absoluto caos. O sea,
No, el oeste, la primera ronda del oeste pinta histórica.
Pero...
Tal cual, por todo lo que estaba diciendo Juanma antes, y bueno, lo que sabemos todos, los que están viniendo abajo están ganando ahora mismo tantos partidos como los de arriba.
Lo normal es que Lakers y Warriors sean noveno y décimo, uno noveno y otro décimo. O sea, uno de ellos se va a ir eliminado en ese partido. Yo creo que el que no tenga factor cancha, de hecho, se va a ir a la calle si es ese play-in. El otro tiene que ganar dos días después un partido fuera jodido. O sea, que al final los que se pueden meter ahí contra estos son... El lote este de Pelicans, Kings. Yo, Pelicans y Kings, les doy muy pocas opciones contra los Wolves o los Thunder. Si entras bien en primera ronda, ¿eh?
0-0.
Los Kings yo no les doy contra los de arriba y los Pelicans en realidad tampoco, porque aunque tienen estos rachas y tal, pero yo creo que no. O sea, que a
claro,
ver si se
pero
te meten
si pasan
Suns
y Lakers.
Ejemplo,
Lakers
seguro, sí,
eso es. Claro, se te hace, sí, sí, se sí, te sí, hace sí. El culo pes y cola con estas eliminatorias.
Sí.
Claro. Lakers-Wolves, primera ronda.
Lakers en 6.
Claro, si es que no lo sé. Yo diría
sí,
que no, pero no te atreves.
Breaking news en As. Una más.
Bueno, sí, más bien bola de cristal del diario As.
Bueno, verás. Guarda la cinta.
Pero yo... Si queda guardada en Spotify, macho. O sea, esto queda guardado todo el rato, todo.
Yo lo digo, que los Lakers a mí no me dan miedo como... O sea, a mí no me parecen aspirantes al anillo, porque me parece que dos meses al máximo nivel es muy
cuidado.
Difícil. Pero que
te
la
estás
primera...
jugando tu presencia en este programa.
Pero que la primera ronda de Lakers me parecen un equipo súper, súper, súper jodido.
Salvo que sea contra Denver.
sea contra quien sea, primera ronda de playoffs. Otra cosa es dos meses jugando todas las noches, pim, pam, que no haya ningún problema físico con nadie, que el equipo sea consistente durante dos meses. Eso me parece más difícil. Ahora, que cojan una racha de 15 días en las que esto va todo bien.
Contra Denver no, pero... Y luego ellos han ganado muy bien los partidos contra los Thunder este año, por ejemplo, que eso luego en playoffs sí cuenta, como mezclas, ¿no? Porque claro, estás hablando de un equipo que su defecto es que es muy liviano contra un equipo que en cuanto han casado bien LeBron, Hachimura y Davis, está funcionando muy bien eso porque son, es un frontcourt gigante ese. Entonces, una de las claves de los Lakers esto del ataque es que Hachimura ha dejado de tirar por fuera, está empezando a jugar por dentro y ha aprendido a jugar también porque lo han puesto por fin de titular todos los días al lado de dos tíos muy grandes. Entonces, con esos tres tíos siempre hay uno que suele ser Hachimura que tiene una ventaja física muy grande. Porque no, casi ningún equipo de la NBA actual tiene tres tíos para defender a estos tres. Denver le da igual, Minnesota es distinto, pero Oklahoma sufre mucho cuando juega con los Lakers. Nueva Orleans, ¿se acordó la paliza que le pegaron la última vez, la paliza que le pegaron en la final del In-Season Tournament? También mucho por físico. Entonces, hay equipos, igual que con los Kings pierden siempre, y lo de la cantinera de Sabonis y Anthony Davis, con los Nuggets no es solo físico, es talento y es todo. Con Minnesota, cuando han jugado, han tenido bajas, han ganado los dos, pero yo me suena que nunca han estado todos de todo, que no sé tanto, y sí que es un equipo que evidentemente tiene físico para defender a los Lakers, pero hay equipos que tienen que tener cuidado con los Lakers. En primer, si toca el Thunder, Lakers tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque casan muy mal con ellos.
Yo añado a D'Angelo Russell a ese equipo grande, ¿eh? Que Russell, para ser un guard, es un tío grande también, que igual no piensas en el rebote ofensivo ni en jugar al poste, pero sí en cerrar el rebote defensivo, por ejemplo. O sea que
Igual vuelve Vanderbilt, dicen, a playoffs. Tampoco sabe cómo, porque lleva dos meses sin jugar, pero claro, es un jugador importante Vanderbilt también. En eso, vamos, en esa configuración de intentar ganar por aplastamiento.
Va a estar divertida. Lo ha dicho Pepe, que la primera ronda del oeste...
Carnicería, la verdad que sí. Y con muy pocas certezas, muy pocas. Yo puedo tener favoritos uno u otro y llegará el tiempo y haremos el análisis... Pero puede pasar muchas cosas muy, muy diferentes. Todo lo contrario que en el este.
A mí de lo que más me interesa de verdad es ver dónde acaban también los Clippers ahí, ¿eh? Que del salto.
Yo es que les doy muy poca opción a los Clippers, dado que si todo va normal, hay un punto ahí en el que se van a cruzar con Dallas. Yo el Dallas Clippers lo veo súper decantado, tío.
Lo que pasa que lo que creo que te decía antes, lo que damos por normal, que es verdad, porque queda muy poco, un partido y media hora ya es mucha diferencia. Lo que es que los Mavericks llevan una derrota más menos que tres equipos.
Sí, sí.
Entonces es que claro, dices, normal, pues, ya es mucha ventaja eso en un partido, claro, en una semana que queda, pero es que pasado mañana puedes estar octavo. Ya se ha pasado a los Pelicans ahora.
Eso es.
Dice Machicado, retirada de Rondo, retirada de Rudy Fernández.
Sí, sí, sí. Y retirada de camiseta de Marc Gasol y March Madness este fin de semana, tanto masculino como femenino.
Lo que pasa es que yo lo de Rondo es que me hace gracia porque es que en la NBA pasa mucho esto, ¿no? Que un tío lleva dos años sin jugar y dice, claro, lo retiro. Bueno, chico.
Ya está. Eso
las
es.
Noticias serían como que lo vuelves mismo, a chico, jugar.
Es de los que mejor habla LeBron James en el podcast, ¿eh? O sea, cuando dice gente de lectura de juego, de jugadores inteligentes en la pista, tal, Luka, Jokic y Rondo. Son los tres que más nombra siempre.
Pero ¿qué dijo Chip Kelly de...?
Eso es. ¿Qué tal, qué tal juega la flat?
Slot cut.
¿Eh? ¿Cómo juega la flat? La faith. Hombre, bien, Rondo fue un gran jugador y tenía una enorme lectura de juego. Si lo pones en una frase con Jokic y con Doncic, pierdes mi atención. Me da igual lo que estés hablando, ¿sabes? Aunque seas el mismísimo LeBron James, me da un poco igual.
Tiene más anillos que ellos.
Eso es verdad. De momento.
Y ninguno, o sea, pero no ha metido 50 puntos. Como Malaki.
Como el profeta.
Ángel de Michigan.
Podemos llamarlo ya el profeta. Malaki.
El profeta de la Motown.
Profeta de la Motown. Muy bien. Rudy, sí. Rudy retirado, pero tampoco ahora, porque va a jugar los juegos. Sí, o el preolímpico, sí.
Bueno,
al menos. Eso es.
Vamos ahí, con cuidado.
Y la camiseta de Marc Gasol, que la podemos sentenciar con un que es que lo quieren mucho en Memphis y fue un gran jugador.
Bien, ya está.
Ya está, ¿no? Más o menos.
Empezó un buen resumen.
¿Vais a ver algo de la Final Four?
Yo no.
Yo hay días que curro, no sé qué días curro el fin de semana, pero bueno, donde está curando las chicas.
Sospecho que te interesa más la femenina que la masculina.
Sí, este año con mucho. ¿Cuándo juegan?
Creo que a mí también este año.
¿Ocho? Mañana. Mañana las semis femeninas.
Sábado.
No, las chicas, digo.
Las chicas viernes, sí.
Viernes, domingo. Y los dos sábado, lunes. Porque la final de las chicas es el domingo, además, no sé si a las 9:00 nuestra o algo así.
Sí, por ahí sí.
Estoy mirando qué hay de NBA a esa hora.
Con el Mander de chicos, poca cosa. Cuando,
con el Mander de chicos no hay partidos.
Y van
no hay
a tener que empezar lunes, a mirar también de no meter muchos partidos con el de chicas.
Cleveland, las, Clippers, Rockets, Mavericks.
Cleveland Clippers en back to back, además, pueden jugar mañana contra los Lakers, los Cavaliers.
No, pero esto es el domingo.
Claro, el domingo,
que es pasado mañana.
Sí, pero mañana juegan contra los Lakers y el domingo contra los Clippers. Porque sabéis, curiosamente, os voy a decir una cosa. ¿A que este año no habéis escuchado hablar nada de los back-to-backs en Los Ángeles? ¿A que os ha pasado la temporada sin leer ninguna estupidez de ese tema? ¿Sabéis quién tiene este año muchos más de los del doblete en Los Ángeles, mucho más en segundo día? Ahí lo dejo, no contesto yo. En saldo.
Factores.
Sí, sí, tengo no, pues el dato.
Yo, algo,
¿eh?
Algo sí que he escuchado este año.
Vaya, por no Dios, más jodido. Sí, para, hay que parar ahí el programa, me han chicado.
Poquito
más
sí jodido. Que he escuchado, pero no recuerdo ahora mismo de cuándo ni dónde, la verdad.
No, tienen más. Para bromas al margen, tienen más en... Hay más este año que otra vez coincide al revés, el segundo contra los Clippers y el primero contra los Lakers. Muchos más. Pero ha tocado así, vaya, sin más. Entonces ya sabes, machicado, que mañana ha jugado Donovan Mitchell y el domingo no. Es que ahora estamos con eso mucho. Ahora estamos con este tema mucho. En las conversaciones privadas. Que no desvelaremos.
¿Contáis también tiros libres y eso? Que le gusta tanto a la gente de Twitter.
No, eso ya no. Por cierto, o sea, habéis visto que ha sido el mes marzo con menos tiros libres desde 1951. Por
equipo, pero ya ha vuelto Embiid.
Y ya sé.
Eso se ha acabado.
La naturaleza se regenera sola, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? Nature Hills.
Pasad un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.